La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Comenzamos en este diciembre, Antonio, unos especiales que vamos a dedicar, si no íntegramente al mes, sí que por lo menos de estas fechas que no son navideñas, luego nos iremos directamente a la Navidad, pero estas fechas previas a la Navidad vamos a hablar de uno de los motores del desarrollo de la economía africana, de las locomotoras, como siempre nos gusta decir, que son las mujeres. Y en este primer caso vamos a hacer tres capítulos, y en este primero la ONG norteamericana nos dedicamos a un informe que ha sacado Freedom House, que ha realizado una encuesta sobre la condición femenina en el Magreb y en el Próximo Oriente. Y hoy nos fijaremos en la situación de las mujeres en unos países concretos, Antonio: Marruecos, Argelia y Túnez.
Pues sí, desde luego el Magreb es un poco más extenso, porque si lo consideramos en su totalidad geográfica, abarca también Libia y Mauritania.
Bueno, eso pero... es lo que los puristas dicen, el Magreb, que es lo que hablamos, Marruecos, Argelia y Túnez, y lo otro sería el Magreb, bueno, que sería Libia y Egipto.
Sí, y luego por el otro lado Mauritania, que también se pone como el final del Magreb, aunque sea más bien el Sahel. Pues sí, desde 1975, cada año celebramos el día 8 de marzo el Día de la Mujer. Podemos preguntarnos por qué esta celebración y justamente en ese día. Pues en cualquier región del mundo, sea cual sea la religión o el nivel del desarrollo humano, la mujer es considerada un ser inferior al hombre. Podría decir ha sido considerada, pero en fin, aún hay muchos sitios que es considerada así. Y hay diferencias entre los derechos, las libertades y el estatuto entre un país y en otro. Pero podemos decir que hay un grupo de países donde esta diferencia constituye un abismo, y es el bloque árabe y persa. Es bueno recordar que no hay que hacer sinónimos de árabe y musulmán, porque en las tierras del Islam asiático, cuyos pueblos no son árabes, como por ejemplo Indonesia, que es el mayor país musulmán del mundo, y no hay ningún indonesio que sea árabe, pues las cosas acontecen de otro modo y podrían también servir de ejemplo a los árabes musulmanes.
De hecho, la mayor población religiosa musulmana no está en Oriente Próximo, sino está en el continente asiático.
Desde luego.
Hablamos sobre las mujeres norteafricanas nosotros.
Sí, entonces nos preguntamos, ¿están condenadas a seguir sumisas como lo han estado durante un milenio o más? La larga marcha hacia la emancipación y la libertad realizada por las mujeres de Europa, de las Américas y hasta de Asia encuentra un eco en el Magreb. ¿Se reducen las desigualdades? La citada ONG norteamericana, que es una verdadera vigía de la libertad femenina en el mundo, está llevando a cabo desde 2004 un trabajo impresionante en los 18 países de la región de África del Norte y el Próximo Oriente. Y la conclusión general de esta encuesta, que como vemos es concienzuda, ha llevado 6 años de elaboración, es la siguiente: en los países árabes musulmanes los derechos de las mujeres van avanzando, pero a pasos de tortuga. Ahí los progresos más significativos se han realizado en Argelia, en Jordania y en Kuwait, donde las mujeres consiguieron el derecho de voto y el ser elegidas solo en 2005. En fin, las primeras de este cuadro de honor son, como siempre, Túnez, Argelia y Marruecos.
La verdad es que, bueno, pues Argelia y Túnez, en este sentido, son casi un sitio, un lugar donde mirarse en muchas cosas, y sobre todo en Túnez, ciudad, país que conoces tú también, sobre todo gracias a la visión de igualdad de su anterior presidente.
Pues sí, desde luego, podemos preguntarnos cuáles son las palancas de la emancipación. Y iba a decir que la principal palanca es la educación. Por eso, sin sorpresa alguna, Túnez ocupa la cabeza de la clasificación, porque, como tú aludías hace un momento, Habib Bourguiba decretó la enseñanza obligatoria para todas las niñas. Y claro, al cabo de 2 generaciones, Bourguiba tomó el poder en el año 55, estaba yo en Túnez cuando él volvió del exilio, y claro, pues estas 2 generaciones que han estudiado ahora dan su fruto. Las mujeres tunecinas gozan de un estatuto jurídico sin equivalente en el mundo árabe, y se va consolidando con el tiempo. Usted vaya a decir a una doctora, o a una jueza, o a una catedrática, que su lugar está en el hogar, en la cocina, entre los pucheros y cuidando niños. Y no hay que olvidar que hoy día hay más profesoras universitarias que profesores en las universidades de Túnez, y hay más médicas que médicos en la sanidad. Por tanto, vemos cómo las mujeres van ocupando puestos y verdaderamente están en la vanguardia en este país que muchos lo llaman la Suiza de África. Luego sigue en exequo, como en las carreras de ciclistas, Argelia y Marruecos, donde en los últimos años la presencia creciente de movimientos islamistas ha frenado un poco la evolución hacia la liberación, sobre todo en los ambientes populares y rurales. En fin, a pesar de una legislación orientada hacia la evolución social, como el nuevo Código de la Familia en Marruecos, pero diría, para satisfacer la curiosidad de nuestros oyentes, que el farolillo rojo de los países musulmanes lo llevan Irán, Yemen y Arabia Saudí. Allí votar, ser elegida o sencillamente conducir un automóvil es imposible para las mujeres. Viajar o ir al hospital depende de la voluntad del macho, sea el padre o sea el marido. Y allí la desigualdad de los sexos está consagrada por las leyes.
Bueno, Antonio, ¿cuál es la característica específica de esta encuesta de Freedom House?
Bueno, pues la encuesta, que ha sido en varios países, ha sido dirigida por eminentes profesoras universitarias. Y lo importante es que no solo tiene en cuenta la legislación que existe, sino que va a ver el grado de aplicación de las leyes en cada país. Porque, de hecho, una cosa son los avances sobre el papel, que, en fin, los parlamentarios de un país van a publicar unas leyes, y después otra cosa es la práctica, lo que se vaya realizando a pesar del peso de las costumbres tradicionales y luego de la rutina, de esos comportamientos tan arraigados que se apoyan en el argumento preferido por los conservadores, aquello de que siempre se ha hecho así. Y además los islamistas refuerzan con su pretendida sharia coránica obligatoria. Esto impide que las mujeres alcancen las libertades que están preconizadas por las leyes. Por eso podemos decir que los hombres reaccionan con uno de los reflejos de Pavlov. Cada vez que las mujeres conquistan un derecho, después de muchas batallas legales, entonces los hombres oponen mayor resistencia a ceder sus privilegios.
¿Cuál es la esperanza principal de las mujeres árabes?
Bueno, pues lo principal, lo que ya esperan, es que los hombres acaben convenciéndose de que las mujeres constituyen una mina insuficientemente explotada hasta ahora. La directora del Departamento para África del Norte de la Comisión Económica para África de la ONU, Karima Bunrema Ben Sultane, o sea, una árabe, explica que en periodos de crisis económica, por ejemplo, no es raro ver que un padre de convicciones retrógradas con relación a la mujer acepta que sus hijas salgan a trabajar fuera de casa porque tienen que traer dinero para la familia. Por tanto, las ventajas de la emancipación quedan demostradas por la utilidad del aporte económico, y las rígidas normas que hasta entonces regían el hogar, pues se van desvaneciendo lentamente al ser las mujeres de la casa quienes ostentan el poder del dinero ganado con su trabajo. Esta situación crea en el hombre una cierta dependencia, que le es bastante dura de aceptar y porque se siente humillado. En fin, la conclusión que podemos sacar de este estudio es que cuando los hombres del Magreb comprendan que las mujeres son sus iguales y que es de su propio interés y de la sociedad en general el asociarlas a la vida económica, social y política, el mundo árabe habrá dado un paso de gigante hacia el desarrollo humano integral, que no se consigue solo con la riqueza generada por el oro negro, como es de todos conocido el caso emblemático de Arabia Saudí.
Antonio, acompañado extraías la lista de países, no vamos a hacer una relación extensa, pero sí, en cuanto al Magreb, al Magreb y Oriente Próximo, podríamos decir que de los países que nos interesan a nosotros, del Magreb y del Magreb, como decíamos, el primero, habías avisado tú, ya era Túnez, con una posición muy destacada. Y luego decías que exequo, Marruecos, Argelia, Marruecos, en segundo lugar Marruecos, quizás un poco por lo que hablábamos de la guerra civil, quizás también lo que tú comentabas, en Argelia las leyes al revés que a lo mejor pasa como que en Marruecos, las leyes van muy por delante y la sociedad ha sufrido una involución, ¿no?
Pues sí, justamente por la influencia de los movimientos islamistas. Como decíamos antes, hay una élite, podemos decir, universitaria, intelectual, que y económicamente también más evolucionada, y luego está el pueblo, que sufre más la presión de los movimientos islamistas.
No, también provocado al pueblo, muchas veces provocado por la corrupción, precisamente, sí, que ha habido en las élites, que no han sabido gobernar, que no han sabido distribuir las riquezas del país entre todos, y por tanto, aprovechando el campo abonado de la pobreza, pues los grupos radicales, las bancas islámicas, con las ayudas, etcétera, pues han conseguido atraer hacia sí a todas estas, digamos, desesperanzados de la sociedad.
Luego lo que es un poco que nos sorprende es que Egipto ocupa, Egipto que en fin tiene toda una historia milenaria, sin embargo ocupa el quinto lugar, y Libia viene en sexto lugar en el Magreb, pero ya en la clasificación general de los países ocupa el puesto undécimo.
Y mirando un poco hacia el Oriente Próximo, aunque se aleja un poco de nuestros principales intereses, pues bueno, lo primero sería Líbano.
Sí, son los vecinos, pues se aleja, pero son los vecinos inmediatos de África y tienen fronteras comunes. Pues es el Líbano, Jordania, Palestina, o sea, los tres países también que hacen casi un núcleo. Y luego después pues ya vienen los Emiratos, o sea, Bahrein, Kuwait, Siria, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Irán y, como decíamos al principio, el Yemen y la Arabia Saudí, que llevan el farolillo rojo.
Bueno, que Arabia Saudí esté la última, la verdad es que no debería extrañarnos a nadie, ¿no?
No, desde luego, pero en fin.
Pues como decíamos, Antonio, seguiremos hablando. Este ha sido el primero de un grupo de tres. Vamos preparando las Navidades y antes de ello queremos hablar y vamos a hablar de la situación, diferentes situaciones de la mujer en el continente africano, de ese motor del desarrollo en que cada vez más, en que nosotros creíamos ya desde hace tiempo, pero que cada vez más nos están dando la razón de que son las verdaderas locomotoras de África. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.